Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Eladio Aparicio Carrillo. Soy el tutor encargado de la asignatura Derecho Financiero y Tributario 2. Hoy es jueves 22 de marzo de 2018. Estoy en el aula 5 de la sede de Jaén Capital. De Jaén Capital, a su vez, está adscrito, pertenece al Centro Asociado Andrés de Vandelvira de la provincia de Jaén, el Centro Asociado de la UNED en la provincia de Jaén, que se llama Andrés de Vandelvira. Buenas tardes a todos y buenas noches. Y está conmigo el amigo y alumno Javier, y hay tres alumnos, tres alumnas conectados a través del chat. No sé quiénes son. Desde aquí, pues, mi más sincero y cordial bienvenida. Bueno, pues nada, vamos a empezar donde nos quedamos en el jueves de la semana anterior. Como siempre, está grabado y, como es la práctica 13, son ocho supuestos dentro de la práctica 13. Vimos el 1, 2, 3 y 4 y está grabado, pero no está incluida la práctica 13 con sus correspondientes propuestas de soluciones. ¿Cuándo lo voy a incluir? Seguramente mañana, viernes tranquilamente. Mañana es viernes de dolores. Hay que comer, empezar a comer croquetas de bacalao, bacalao a la paisana y torrija, ¿vale? Que se acerca la Semana Santa. Si tenéis alguna amiga, alguna novia, alguna mujer que se llame Lola, mañana la felicitáis. Bueno, a lo que iba, que colgaré a posteriori de la semana pasada, cuando ya esté totalmente terminada la práctica 13, que vamos a dar cumplida información y cumplida respuesta en los próximos minutos. ¿Vale? Bueno, pues nada, vamos con esta práctica 13. Ah, perdón, que Javier me quería hacer algún tipo de interpelación, alguna reflexión.
Bueno, dos, porque una le he quitado, una yo no sé, está que la comprobemos. Bueno, mira, en el 10.12, bueno, no entiendo yo la diferencia de base imponible en el AJD, base imponible y
Perdón.
cuota tributaria. El de.
Sí, ¿qué página es, Javier?
Es que yo creo que es del año pasado, ¿no? Esta es
Bueno,
1.361 y la
pero yo
pide
la
10.
busco. Bueno, yo la busco. Pasa que tengo que buscarla porque ya.
Esta es la ley 28.
Sí, espérate que la busque con el índice porque ya me había centrado lógicamente en el IBAN.
No.
Pero eso es como todo. Si es que estos son tutorías, lo que tú estás haciendo es tutorías, que preguntas. Vamos a ver. Hablamos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ¿no?
Correcto.
Bien, la 28, que es a partir de la 1365. 13, 13. Ah, que está después. 1360. Ah, pues tengo
Sí,
aquí
el
una
IVA
cosa.
va antes de la
Sí.
ciudadanía.
1365. Y a partir de aquí ya. Vale. ¿Y qué artículo es?
Pues
¿Vale?
entre el 10, 2, sí,
El 10,
2
12, sí, que está en la página 1370.
y el 15.
Y el 15. Este el artículo 10, está dentro de transmisiones
Claro,
patrimoniales.
es que habla de base imponible y
Sí.
cuota tributaria. Y
Perdona.
luego, sí,
Sí.
pero dice, la hipoteca, prenda, anteprecio, se valorarán con el importe de obligación o capital garantizado
Me has
con
dicho
su.
el 10, 12 y ¿cuál
Sí,
más?
y el 15.
El 15, que está en la página 1374,
Sí, con la Constitución, es que no le, vamos,
Sí,
es que
sí.
no le encuentro, como no explica.
Ah, claro, porque fíjate cómo en la parte superior del 1373, en la parte superior de la página 1373, habla de reglas especiales. Ya te casca el 13, el 14 y el 15. El 15, si tú. Sí.
Es que tengo otro también de reglas especiales. Es lo
Mira,
que.
como ya estamos en reglas especiales, claro, hay que seguir una sistemática dentro de la propia norma, de la propia ley. Entonces, el 10, ahora si quieres lo leemos, pero bueno, el 10 es la base imponible, pero luego en las reglas especiales, lo que viene a decirnos al final de la página 1374 es 15, la constitución de la fianza a lo que iba. Los derechos de hipoteca. De prenda y anticrédito para encontrarte un contrato de garantía de prenda y anticrédito, échale hilo a la cometa.
Sí.
Vamos a la hipoteca inmobiliaria. En garantía de un préstamo, tributarán exclusivamente por el concepto de préstamo. Es decir, que, bueno, que simplemente. Yo creo que no hemos hecho ningún supuesto hablando de hipoteca inmobiliaria. Sí.
Bueno.
Sí. Y bueno, porque es. Que es un contrato de préstamo.
Ya que no, no le veo yo la sí. diferencia entre el 10 y el 13, me dijo, dice, bueno, una vez pasa un conmigo, pues, no, porque son reglas especiales, porque qué concepto pone, bueno, hombre, no le pillo yo el punto de tener que aplicar 10 sí. o el 15.
¿Sabes? Bueno, pues cuando te planteen, ay, claro, ahora hablas del 10,
12. Bueno, que la hipoteca
sí.
en base imponible, que eso sí lo entiendo, el porcentaje será del 2, ¿no?
Sí.
Del 2, del 70, del, sí. o del 1, tal, o del 10, en función de lo que sea.
Mira que me gusta, y de hecho me lo traigo porque cualquiera como tú puede sencillamente tirar para atrás, a ver si yo encuentro. ¿Ves cómo me traigo las resoluciones de las prácticas anteriores? Vamos a ver. A ver si me encuentro, porque yo me acuerdo.
Es que, como luego las primeras de la JD no vine, tampoco le pillé.
A mí me suena, Javier, de haber resuelto un ejemplo de hipoteca. Mira, la 10 es, vamos a leer un poco, escritura. Bueno, este es exceso de adjudicación. Este no. Luego al final, hay que ¿ves? Ya se me había olvidado. Javier, hay que no se te olvide, si es transmisiones patrimoniales, que todo es sujeto y exento el 45.1b, ¿eh? Sí. Porque en la práctica 10 hay un supuesto de contrato privado de préstamo y ahí en la práctica 10, supuesto 5. A ver si yo te busco obvio. Práctica 10, supuesto 5. Si no lo tienes, pero sí lo tienes en tu casa, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
toma
sí,
nota ahí si puedes en un
sí,
papelito.
Yo, sí, yo sí. El
10. Pero esto es un simple préstamo. Que un señor le presta a su hijo 150.000 euros. Y es una operación sujeta al impuesto, sujeta, pero exenta. Bueno, esto es un pequeño adelanto. Ahora vamos a ver. Porque a mí me extraña que yo no haya incluido una hipoteca inmobiliaria para ver qué es lo que pasa ahí, cómo lo solucionamos. Claro, para intentar dar respuesta a lo que preguntas. Porque es lo que tú dices, entre el 10, 12, la base imponible está constituida por el valor real. Bueno, aquí es buscar la base imponible.
Exactamente. Yo, el concepto es de base imponible.
Sí.
¿Qué porcentaje pago? Pues X para todos los sí. conceptos. Arrendamiento, hipoteca, usufructo, tal, tal, tal. Y ahora, llega al 15, reglas especiales.
Claro.
Ya tiene no pone nada más que la constitución sí. de fianza de los derechos de hipoteca. Sí. Y te remite al
reglamento. Ah, mira cómo te cita el 15. En medio del apartado 1 y 2, en la página abajo, 45, por el 45.1b, porque a lo mejor está sujeto y exento, ¿eh? Y yo sin bien ya te estaba diciendo el 45.1b, porque me acordaba.
Estaban exentos. Entonces, eso es lo que a mí me ha. Sí, está como base imponible, pero luego la pone exenta, ¿no? En función de.
No, pero está muy bien tirada, está muy bien formulada la pregunta, ¿eh?
15. Esa se ha salido en otro examen. Los depósitos en efectivo.
Aquí ya estoy viendo que. Vamos, ya he visto la 10 a 11. Bueno, por lo menos está el 45.1b. Con sus distintas. Supuesto a partir del B mayúsculo.
No puede ser.
Ah, no, y esta operación societaria, esta no. Espérate, no, sí, aprovechando. Claro, porque a lo mejor yo lo meto, ¿ves? Operación, en la práctica 12. Javier, ahí tiene operaciones societarias, que son los típicos de aumento de capital, disminución bien. Pero luego, en la segunda parte, dentro del ejercicio 2, perdón, dentro de la práctica 12 viene acto jurídico documentado. Y aquí.
Sí. Aquí sí lo ponen, el 15.1. Siempre estamos garantizados.
Mira, mira. Ahora ya llegamos. Estamos en la práctica 12, como te decía. Llegamos al supuesto 3. Espérate que lo voy a leer. El Banco de Consumo concede a don Vicente un préstamo con garantía hipotecaria por un importe de 80.000 euros, estableciéndose que la hipoteca garantizará, además del principal, los intereses de 5 años, 3,5, un 20% del principal para costas y gastos y 7.000 euros en concepto de seguro. Entonces, claro, ¿ves cómo? Sí, claro, yo ahora sí me acuerdo leyéndolo de nuevo. Fíjate, te dice, hay una doble modalidad, como siempre, que todo esto ya está colgado, ¿eh? Te tienes que buscar la práctica 12.
La tengo.
Ah, estupendo, si la tienes ahí.
La tengo toda.
Ah, estupendo. Mira, pues en el supuesto 3 te hace un desdoblamiento entre que el acreedor, el prestamista, sea o profesional o empresario. Entonces, para contestar a eso, sí te dice que está sujeta y exenta cuando el acreedor, el prestamista, sea un empresario o un profesional. ¿Vale? Está sujeta y exenta, pero al IVA. Al IVA.
Al IVA, bien.
Bien. ¿Por qué? Porque es profesional o empresario. Y es el artículo 21. Pero luego, fíjate, porque luego, bueno, ya sabemos que cuando el acreedor es. Eso es cuando, y sería IVA, cuando el acreedor, el prestamista, repito, sea profesional o empresario. Pero si el acreedor, el prestamista, es un particular, ahora sí es transmisiones patrimoniales y está sujeta y exenta por el 45.1b15. Ay, mira cómo. Álvaro, espérate. Eso es, Javier, bueno, si tienes la práctica, es que yo creo que es más cómodo, y luego
sí,
lo seguimos mirando. Si tienes la práctica 12 ahí, vete a la página 4. Porque en la página 4, con este préstamo que hay, pues contestando al supuesto A, pues en la página 4B, el apartado 1, dentro de la naturaleza del acreedor prestamista, que es. Un prestamista, un acreedor prestamista que es o profesional o empresario. Bueno, pues entonces es IVA. Y dentro del IVA está sujeto y exento. Bien. Pero ahora imaginemos que soy yo el que te presto y yo soy un particular. Bueno, pues entonces ya no es IVA. Es transmisiones patrimoniales y está sujeta y exenta por el 45.1b. Pero esa es la primera modalidad. Estamos en la página 4 abajo.
Sí.
Y ahora mira lo que dice el 2. Préstamos garantizados. Dice, préstamos garantizados realizados por un particular. Y ves cómo en la tercera línea sacamos el 15.1 que tú preguntas.
Sí.
Que establece que la constitución de derechos reales de hipoteca de un préstamo en concepto de préstamo está exento. Es decir, que el 15 da respuesta a prestamistas particulares que garantizan lo que les presta.
Claro que yo era la descripción y me perdía con lo de reglas particulares
especiales
o de la base imponible. Bueno, cuando la aplica. Y eso me ha chirriado mucho. No, me ha chirriado, no, porque me ha ido.
Vale. No, pero eso está bien. Si eso es que. ¿Ves? Y está bien tirado, pero es que si coge la página 5. Vuelvo a insistir en las dos primeras líneas en ese sentido. ¿Ves? No, sí, no. El artículo 20 manda la guía.
Sí, porque es que además aquí le he hecho un rosco, porque también habla en la exención.
Sí. Ahora ya habla del IVA, ¿verdad?
Claro, del 20 ya hablaba de. Dice, la disposición anterior serán aplicables cuando se renuncia a la aplicación de la exención en el impuesto del IVA o conforme a lo previsto en este impuesto. un camino entero, lo que es la renuncia. Oh, ¿quién renuncia al IVA? Porque eso que dice, que renuncia y porque renuncia...
Bueno, puede ser que renuncie si eres profesional.
Eso, exactamente.
Claro, luego ya lo veremos, claro.
¿A qué se llegaremos?
Eso es, no, pero te explico. Es como, ya pondremos ejemplos de que puedes llegar a renunciar como profesional si eres médico, compra una impresora como médico y la declaras porque puede estar exenta, pero luego llega un momento en que a lo mejor te compra otra y entonces ya la usa en tu casa de manera particular. He dicho un médico como si dijera un arquitecto, un aparejador.
Y ahora una de comprobación. El artículo 50...
Sí. ¿Ahora sí habla del IVA?
No, de la misma...
Sí, de transmisiones patrimoniales.
En el del año pasado, no sé si lo han corregido en este año.
Vamos a verlo, mira, en ocasiones la
pipo. Por eso te lo digo.
El artículo 50 que hablamos
de la prescripción, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, se regula lo previsto en el artículo 64 siguiente de la Ley General Tributaria.
Mira, acá también precisamente.
Y te va a la tributaria, claro.
En financiero tributario,
claro.
Me he aprendido ya al final hasta la Ley General Tributaria, tío.
Sí, está claro que es 4 años. Sí, porque yo el año pasado me acuerdo. Pero aquí la ley tributaria, el 66. El 64.
No, porque puede haber, por eso no te preocupes, porque puede que sea el 64.
Sí, no, pero es que lo pone, el 66 entra de la tercera sección de la prescripción. Es que el 64 no entra ni dentro del capítulo.
Pues entonces un error. ¿Entiendes? No, vamos a buscar la Ley General Tributaria.
Sí, consignación del pago, los obligados tributarios podrán consignar el importe de la deuda.
¿Dónde está la Ley General Tributaria? Que está al principio.
La ley, dale, la ley 3.
No, eso es un error. Porque es consignación del pago, ¿no? Claro, la prescripción empieza en el 66.
La sección tercera, la prescripción 66.
Sí, sí. Eso es un error.
Por lo menos que lo sepa la gente.
Sí. No sé si estáis oyendo lo que plantea Javier.
Te sale cualquier chorrada y la carta, hasta como dice el 50, la 64, te cartan por un error suyo, ¿eh?
Sí. Un error de transcripción.
Ni siquiera tuyo.
Sí.
Un error suyo.
Sí. No, no, que está claro.
Digo, a veces que yo o me he ido o... O la han cambiado,
ya va todo. Ha puesto el 64, y puede ser, hombre, donde te cita aquí que prescriben a los 4 años, los plazos de prescripción del 66, sí. Bueno, pues ya sabes. Yo cojo el lápiz y le pongo 66. Donde pone 64, pongo 66. Eso es un error. Por parte de los autores que han confeccionado el código tributario.
Luego te pueden. La carta del 64 dice que está mandada.
Sí, pues motivo de impugnación, y te voy a explicar por qué. Porque tú te coges el código, haces una fotocopia y se la mandan, y eso se la coge. El 64 está claro que no.
Claro que no, es que digo, por eso más extraño.
Consignación del pago, ¿no?
Es que me la he leído entera hoy para venir, para no quedar muerto.
Sí. Pues, ¿vale? Magnífico. Bueno, pues vamos a la 13. La práctica 13, el supuesto 5. Un fabricante de muebles aporta mobiliario a una sociedad. Claro, estamos en la 13 porque esta es la primera práctica del IVA. Y siguiendo con el programa, es introducción y hecho imponible. Se llama introducción. Espérate, que voy a sacar un cuadro que tengo de aquí.
Esta es la semana pasada, que lo que estoy viendo.
Pues la práctica 13, y dentro de la 13, 1, 2, 3 y 4. Los supuestos 1, 2, 3 y 4.
Sí, pues la territorialidad y todo eso, ¿no?
Sí, hablando del TAI, el territorio de aplicación del impuesto. Vale, no, sobre todo porque como ya lo tienes en tu pared, vale, me gusta a mí tener siempre, por si no hacéis algún tipo de interpelación, este cuadro donde se excluye uno y otro. Bueno, vamos a seguir, venga. 5. Un fabricante, bueno, que la semana pasada, Javier, buscan luego, hoy es 22, 7 días menos son 15, ¿no? Sí, sí. Buscas 15 y luego ya cascaré de nuevo ya la propuesta de resolución. Sí. Dice, un fabricante de muebles aporta mobiliario a una sociedad que va a explotar una instalación hotelera a cambio de acciones de la entidad. ¿Crees que esta entrega de bienes está sujeta al IVA? Bueno, pues aquí ya lo ves tú. El artículo 8.2. El artículo 8.2 de la ley, dos segundos. Pero si es que en cuanto te huela que es un fabricante de muebles el IVA, por ser profesional, por ser un empresario. Artículo 8.2, fíjate cómo habla de concepto de entrega del artículo 8. Página 14.59. A todos los demás, 14.59, 8.2, segundo. 8.2, segundo. Las aportaciones no dinerarias efectuadas por los sujetos pasivos del impuesto del evento de su patrimonio empresarial profesional a los dos también se consideran entrega de bienes, claro. Y tendrá que repercutir en la operación. Sí. ¿Vale? Ya colgué. El lunes por la tarde, Javier, aparte que ya lo tengo, ya colgué por si terminábamos la práctica 14 también.
Sí, la 14 me la he sacado yo ahora. Y la 13 no le he dicho yo soluciones.
Bueno, pues ya la tienes ahí también. Venga, ¿está bien? El artículo 8.2, segundo, que aporta mobiliario a una sociedad. Claro, aporta mobiliario porque es fabricante de muebles. No está sujeta al impuesto. ¿Vale?
Bueno, esto como yo siempre digo, sería en broma.
Están con la maicena.
Se están andando los chiquillos.
Pero vamos a seguir.
Estamos en la 13, que me he perdido más
el topón. 13.
¿En dónde está? 1, 2, 3.
Sí, tenemos el 5.
Ah, claro.
Porque claro, la semana pasada, Javier, vimos la práctica 13, los supuestos 1, 2, 3 y 4. A ver, si más o menos está cuadrado. Pues porque son 8 y si Dios quiere vamos a hacer los 8 y si nos sobra tiempo más todo. ¿Vale? Venga, sexto. Un empresario vende a plazos una maquinaria reservándose la propiedad de la misma hasta el completo pago de precio. Eso es lo que se llama una reserva de dominio, en términos de derecho civil. Reserva, se reserva la titularidad del dominio. Propuesta de solución. En este supuesto debemos de aplicar los artículos 8.2, bueno, en los artículos podemos los y el artículo, bueno, 8.2.4. Las cesiones de bienes en virtud de contrato de venta con pacto, con pacto de reserva de dominio y condición suspensiva. Pacto de reserva de dominio. Y esto sería entrega de bienes, porque tú lo entregas, pero que lo entregues no significa que pierda la titularidad. ¿Vale?
Y además dice, que te dice la cesión de bienes. La cesión.
Sí. Fíjate, porque yo, mira cómo yo utilizo, un empresario vende y lo que pregunto es, claro, pregunto lo mismo que viene en la ley, que está en, hay una entrega de bienes. ¿Te explico o no?
Sí.
Claro, porque es así como te lo pueden plantear en el supuesto, en la pregunta del el equipo docente. Bueno, pues artículo 8 es el 8, los artículos, o el artículo 8.2.4, las cesiones de bienes, y luego el artículo 75, es esto un poco lo que os trae de cabeza. Claro, que para dar una buena respuesta, mira dónde te tienes que ir con el IVA. 75. Vamos a ver lo que dice el 75.1 primero. 75.1 primero. 75.1 primero. 75. Ah, claro, porque es devengo del impuesto. Claro, porque lo otro es el hecho imponible en sí, esa entrega de bien, y aquí es el momento. 75.1 primero, devengo del impuesto. Ahora, para hacerla más completa. 1 primero en la página 15.10. Página 15.10 del Código Tributario. Dice, la entrega de bienes cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o en su caso. Fíjate cómo son. Fíjate. Otra reflexión. Mirad cómo es la agencia tributaria. Bueno, en este caso la agencia tributaria no es el legislador. Dice, tú lo entregas, ¿no? Dice, el deber no lo tiene que hacer cuando lo ha entregado. No, pero yo me reservo el dominio. Dice, bueno, eso ya veremos cómo termina tu posible reserva de dominio. Porque a lo mejor tu reserva de dominio ya al transmitir la maquinaria ya no vuelve a ti porque el comprador hace con forma de derecho lo que corresponda. Y no tiene sentido que vuelva a ti como vendedor, porque la reserva de dominio es una manera de tú curarte en salud, pero que a lo mejor con la transmisión de la maquinaria ya no vuelva a ti, porque lo otro cumple. ¿Vale? Ahora vamos. Dice, vamos a seguir, al final de la página 3, de la respuesta, Javier. Dice, en este supuesto debemos aplicar los artículos, repito, 8, 2, 4 y artículo 75, 1, primero, segundo, espérate, que no había leído bien, 75, 1, primero, segundo párrafo. A ver. Sí, me da la razón. Me da la razón en el segundo párrafo al final.
La última línea.
Claro, las últimas dos líneas. Se devengará el impuesto cuando los bienes que constituyen su objeto se pongan en posesión del adquirente. ¿Ves? En posesión. ¿Vale? Que luego tú... Te voy a poner, yo he puesto este ejemplo, vamos a suponer, como me gustan mucho los coches y digo civil, derecho civil con financiero y tributario, la financiera... No tiene, o teniendo dinero, o no lo tiene, no puedes pagar a tocateja al contado un coche. Y en lugar de irte a una entidad bancaria a pedir un préstamo a consumo, un préstamo personal, te vas a la financiera, donde no te van a dar dinero, te van a dar el coche. Cumplimentas tu contrato de préstamo y te comprometes a pagar mensualmente lo que corresponde. En el interesante. Y el coche es nuevo. Ahora para. Como yo lo traslado, este supuesto número 6 que estamos leyendo, a este otro supuesto que me lo estoy inventando. Que yo creo que está también por ahí en otras preguntas. Entonces, ¿qué ocurre? Que la financiera te entrega el coche nuevo, aunque se reserve el dominio, en el momento que te lo entrega, deberías de pagar el IVA. Porque él ya lo ha vendido. Claro, se reserva el dominio por si tú, dos o tres meses seguidos, o el último no pagan la mensualidad. Y entonces, ¿veis cómo el esquemita que te acabo de dar? ¿Veis cómo que esta es la financiera? Habla de la financiera, que es una sociedad anónima paralela a la casa matriz, al concesionario, a la marca. Pues ves, empresario profesional, pues está, el IVA lo repercute, lo cobra o lo devenga. Y tú eres el que compra el coche. Como hasta el último de los pagos, una trayectoria modélica, tú has seguido pagando las mensualidades, no eres propietario hasta el final.
Sí.
Otra cosa para seguir aprendiendo derecho. Y en la Delegación Provincial de Tráfico, el coche sigue estando a nombre de la financiera, el titular de la financiera. ¿Cuándo se cambia en la titularidad? Cuando tú pagues la última de las mensualidades. Y ya no tenga sentido la reserva de dominio. ¿Vale?
Pero caduca la reserva de dominio.
Sí, dime,
¿cuánto caducaba?
Lo que tú estipules en el contrato de compraventa.
Sí, no. Es que yo tenía un vendedor que tenía reserva de dominio.
Bueno, a lo mejor te pones como mucho 4 o 5 años.
Sí, ¿se pone no, 48 meses? No sé, pero tenía luego una mala hostia que decía que si vendía el coche
con
la financiación pendiente, necesitaba la autorización.
Claro, por eso está hecha la reserva de dominio.
Tenía granos cuando escuché eso. Y yo mi coche no me lo hice por financiera, me lo hice por préstamo
personal.
Porque quería yo venderlo.
Mira, yo te he puesto la dicotomía, esa dualidad, y ahora cuando tú a posteriori me comentas eso.
Pero que sí, pero que aparte el IVA, la factura
Eso es. Es decir, que la financiera tiene que tributar, está sujeto a IVA, porque como profesional y empresario, pues ya ha transmitido el vehículo. Distinto es que haya una cláusula donde se reserve el dominio.
Además, eso entra girando en la factura. Además, con la pregunta del año pasado, que cuando...
Yo tengo 24... ¿Quieres que te busque el examen? A lo mejor lo tengo aquí, te lo busco.
Y decía que cuando tenía...
Es de junio, claro. O de septiembre.
De junio, septiembre, creo que era. De septiembre.
Te lo busco. ¿Quieres que lo busque? Sí, bueno, por eso me traigo la carpeta
si quieres.
Que la gente del PAS se mete conmigo.
Ahora tú dices, ah, yo no ando más con la tabla.
Aquí mira, el 97, dicho el 94, dice, la factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio en su nombre, o por cuenta, o por su cuenta, por su cliente, o por un tercero, siempre que para cualquiera de estos casos se cumplan los requisitos de la ley que reglamentan. Eso es, los requisitos formales de la devolución de la factura, con lo cual, el devengo tenía que ser en el momento de...
Que es como termina el 75.1 primero.
De la factura. Porque la compraventa con él ya se va aislando, a la entrega tiene que darte factura, con lo cual... impuesto tiene que devengarlo el día de la factura.
Efectivamente, porque tú ya has transmitido ese bien como primera transmisión.
Sí, porque ya siguiente es la factura. Ha quedado clarísimo.
¿Ves?
Yo buscando el porcentaje, leyéndome la hoy, allá buscándome a ver cuánto tengo que pagar.
No, que de formación profesional. No sé, al final, como yo digo en broma, si vamos a aprender derecho, si no por esto, por otra cosa.
Por otra cosa.
Claro, madre mía, lo que es la por razón me costaba a mí tantísimo trabajo cuando tenía 20, 21 años a aprender el IVA.
Es muy duro cuando tienes, porque ya es con una edad y vas asimilando cosas de tu día a día.
Claro.
Y más o menos, lo que pasa es que luego el lenguaje que se usa no es el estándar y cuesta.
Lo de sujeto y exento.
Claro. Y luego, claro, va ahí cogiendo que luego, claro, y para un chiquito con 18 años,
18 no, pero que yo en mi época se estudiaba el IVA en cuarto de carrera, que era financiero y tributario 2, yo tenía 22. 22, que sabía de la vida. No, sí, por eso te digo. ¿Vale? Bueno, sí, vamos a seguir. Dice la parte inferior de la página 3. Así, aunque no se produzca la transmisión del poder de disposición en el momento de realizarse la operación, claro, lo que hace la financiera, lo que hace la casa matriz, el concesionario, la marca, es darte la posesión, que es como termina el 75.1 primero al final, las dos últimas líneas. Dice, el momento de realizarse la operación, sino cuando se complete el pago, la ley considera que se produce una entrega material o real de bienes que está sujeta al impuesto en el momento de la puesta a disposición. Cuando el bien que constituya su objeto se ponga en posesión, en posesión del adquirente, ¿ves? Me lo cojo en palabras literales. Ya estamos, como ves, en la página 4. Dice, el devengo, yo recuerdo una cosa que ya sabemos desde financiero y tributario 1. El devengo es el momento del nacimiento de la obligación tributaria, es decir, el momento en que nace la obligación de la tributaria. Claro, el legislador muy listo dice, usted ya ha transmitido por, usted, perdón, ha transmitido por primera vez y usted tiene que soportar, devengar el IVA como buen profesional. Tiene que repercutir o devengar el IVA. Es que le he incluido una cláusula que dice en el sepa dominio, dice, bueno, de eso luego seguiremos hablando. Porque en condiciones normales, el adquirente, el poseedor del vehículo, lo normal que le pague.
No sé.
Vamos a seguir. ¿Ves cómo te decía lo del arquitecto? Mira, 7. Un arquitecto adquiere un equipo informático y lo afecta, afectación, y lo afecta a su actividad profesional, deduciéndose el IVA soportado. ¿Ves? El IVA soportado. Claro, él es un usuario. Por eso me gusta, desde el primer día, claro, tú eres el único que ha venido hasta ahora, desde que hemos empezado el IVA. El jueves pasado, me gusta a mí este pequeño esquema, para que sepamos que IVA repercutido o cobrado o devengado y que el IVA soportado o pagado o satisfecho. Entonces, venga. Posteriormente lo transfiere a su patrimonio particular. Me pregunto, ¿crees que esta entrega de bienes está sujeta al IVA? Por favor, razone legalmente la respuesta. Bueno, pues vamos a ver, no pierda el artículo 75, porque vamos a volver a él, espérate que lo voy a señalar, porque vamos a volver a él, pero nos vamos a ir junto al 75, al 4.1, último párrafo. Artículo 4.1, último párrafo. Artículo 4.1, que es el hecho imponible, página 1454. Página 14.54, 4.1, último párrafo. Artículo 4.1. Ah, claro. Habla. Estamos sujetos al impuesto de la entrega de bienes y prestaciones de servicios realizados en el ámbito espacial del impuesto de necesario profesional. Claro. El arquitecto es un profesional. ¿Vale? Dice, teniendo en cuenta. Claro, el artículo 4.1 es simplemente para situarlo. Luego está el 9.1A. 4.1, para hacer una pequeña entrada reflexiva a nivel mental de qué es el hecho imponible. Luego está el 9.1A, el artículo 9.1A. 9.1A, que, ah, claro, el autoconsumo. Bien, artículo 9.1A, que está en la página 9 primero A, eso sí, 9 primero A, que está en la página 1460, arriba. Operaciones asimiladas a la entrega de bienes. Se considerarán operaciones asimiladas a la entrega de bienes a título oneroso, primero, el autoconsumo de bienes, A, minúscula. Bueno, seguimos después del primero, el autoconsumo de bienes. A los efectos de este impuesto se considerarán autoconsumo de bienes las siguientes operaciones realizadas sin contraprestación. Claro, sin contraprestación, porque él lo pasa por seguir en su misma casa. Tiene un despacho de la actividad como arquitecto, como profesional, a particular, para él, para su mujer, para su hijo, para él mismo como persona, no como arquitecto. La transferencia efectuada por el... A, minúscula. La transferencia efectuada por el sujeto pasivo de bienes corporales de su patrimonio empresarial o profesional a su patrimonio personal o al consumo particular de dicho sujeto pasivo.
Y yo que del año pasado tenía el 7.7...
Claro, fíjate. Luego tú dices, debiendo ingresarse el IVA correspondiente a la operación realizada, cuando el elemento se desafecta, porque está afecto al principio y como arquitecto, se desafecta de la actividad empresarial o profesional para destinarse al uso privado. Claro, el 9.1A y luego el 75.1/5. Uno quinto, se declara el impuesto. Vamos a hablar del autoconsumo. ¿Vale? Claro. Bien.
Y entonces la aclaración está, yo es que del año pasado tenía el 7.7.
Sí, el 7.7, vamos al 7.7.
Pues, bueno, el 7, el 7, no sé si.
El 7.7. 7.7. Eso está en la página 1457, ¿no?
Está en operaciones, no sujeta al impuesto. Dice la operación es prevista en el artículo 9.1.
Sí, que es este que acabamos de citar.
Exactamente. Sí. Y aquí en el 9.1 te vuelve a remitir al 7.7. Debajo, en autoconsumo de bienes.
El 9.1 me has dicho.
Exactamente.
Ah, es verdad, el 7.7.
Y el 7.7. Supuestamente una operación exenta, ¿no? Sí. Siempre que no hubiese atribuido el sujeto pasivo el derecho a efectuar la deducción total o parcial del impuesto sobre efectivamente soportado en ocasión de la adquisición o importación de los bienes o de los elementos componentes que sean objeto de dicha operación. Tengo el impuesto de los derechos.
Bueno, pero no te preocupes, pero vamos a interpretarlo. Bueno, vamos a tirar. El 7 no estarán sujetas, operaciones no sujetas al impuesto. Entonces te da una relación desde el primero y llegamos al 7, ¿no? Uh-huh. El artículo 7.7, las operaciones previstas no están sujetas al impuesto.
Que estarán exentas las del 9.1. Son las que han leído.
Mira, yo te lo voy a explicar.
Y luego claro, eso es lo que hace la excepción, siempre que no, y ahí donde no me entiendo.
Mira, puede ser, por eso me gusta desde el primer día, porque a esto tan infantil, que esto es más infantil, lo más elemental, pero así. Tú, él, como te explico, como arquitecto, él soporta el IVA. Lo tiene que soportar porque es el usuario consumidor final.
El que paga el IVA es el que se lo vende. Un equipo informático. Bien. Pero como llega un momento en que... Espérate. Ah, no. Pero como... Claro, él soporta... Ahora, bueno, sí. Él soporta el IVA. Pero luego se lo deduce, él lo paga. Bien, él lo va a la tienda y lo paga. Bien, no se identifica. Se llama Juan. José, estupendo. Y lo paga. Lo soporta. Pero luego... Cuando él hace como profesional la autoliquidación trimestral del IVA, se lo deduce.
Sí,
claro,
como actividad.
Como actividad. ¿Por qué? Porque puede demostrar que lo ha comprado para su actividad como arquitecto, como profesional. ¿Me explico? Y luego, por eso está afecto. Un arquitecto, vamos al supuesto 7. A lo que es el enunciado, un arquitecto adquiere un equipo y lo afecta a su actividad profesional, deduciéndose el IVA soportado. Lo soporta, Javier, lo soporta. Y se lo deduce. Pero luego algo tan elemental como eso, luego lo desafecta, porque dice, no. Es capaz de callarse, te explico. Pero dice, no, llora, de mi despacho que es este como arquitecto, pues yo no estoy en casa. Paso el umbral de la puerta y ya. Y lo desafecta.
Sí, eso me. Más o menos me quedó.
Porque es un autoconsumo.
Sí, exactamente. Como dice, siempre que no hubiese.
A ver, y ahora, ¿qué artículo sigue hablando? El 7, ¿no?
El 7.
Es que bueno, vamos a ver, operaciones no sujetas al impuesto. Ese es el encabezamiento del 7. Y dice la
entrada. Tú no pagas el impuesto por esto, ¿vale?
Efectivamente.
Y ahora el punto 7 dice, no pagas el impuesto del artículo 9.1, con lo cual ahí te detalla
sí,
que operaciones no pagaría, estaría exento de IVA, sí. Que son asignadas a la entrega de bienes.
Sí.
¿Por qué es una asignada? Porque no puede entregar la...
Operación asimilada, se considera operación asimilada, hombre, en el fondo, fíjate como dice a título, fíjate en la entradita del 9, a título oneroso porque tú vas a la tienda a comprarlo. En la tienda, ahora verás, en la tienda, ha hecho, en la tienda tú le dices, es que yo soy arquitecto, y dice, mire usted, yo le voy a vender este equipo informático, esta por cuadrado, por economía de léxico, le voy a vender esta impresora. Y usted, no es que yo, dice, usted se lo deduce. Usted me tiene que pagar 600 euros, 300 euros que vale la impresora. Es que yo soy arquitecto, ese es su problema. Como si el arquitecto dice que soy un payaso, o me llamo Juan. Usted soporta el IVA. Y usted, en su declaración trimestral del IVA, como le voy a dar la factura, usted se lo deduce porque dice que se lo va a aplicar como arquitecto. Pero yo, como vendedor de la impresora, sí le tengo que pagar, le tengo que incluir el IVA.
No, pues si eso está, eso lo tengo
clarísimo. Y aún así sigues preguntándote el 7.7. La operación es prevista siempre que no se hubiese atribuido al sujeto pasivo el derecho a efectuar la deducción. Ah, claro, quiere que son operaciones, como dice, no están sujetas al impuesto. Claro que está sujeto al impuesto, porque tú, aunque seas arquitecto, tienes que pagar el IVA. Por eso dice el 7, las operaciones que no están sujetas al impuesto, siempre, y dice, y te da la relación incluso del 9.1, y dice, y otro artículo, el 12, bien, siempre que no se hubiese atribuido al sujeto pasivo el derecho a efectuar la deducción total o parcial del impuesto soportado con ocasión de la adquisición. Claro. Es decir, lo tiene que pagar. Lo paga, en el fondo, como usuario consumidor destinatario final. ¿Comprende, Javier?
Sí.
Porque en la tienda le da lo mismo, dicen, mire usted como si ahora mismo en la esquina lo quiere destrozar o lo regala, pero usted tiene que pagar el IVA, que es una cuestión suya profesional, que luego se lo deduzca y pueda demostrarle a la agencia tributaria que se ha comprado una impresora y que se la deduzca porque se le va a dedicar a su actividad profesional. Por eso el 7 dice, la segunda línea, coma, Javier, siempre que no se hubiese atribuido al sujeto pasivo el derecho a efectuar la deducción total o parcial, porque se lo ha deducido, porque si se lo deduce, está diciendo que no está sujeto al impuesto, y sí lo está,
primero paga el impuesto, está sujeto al impuesto, pero luego lo deduce.
Claro, si eso
yo, tengo amigos, si es que, claro, eso convertirá. Tengo un amigo, muy conocido, eje, aparejador. ¿Cómo está? Ya iba diciendo, fulano, echando gasoso. Yo con el aparicio y él dice, yo digo, te lleva el ticket y dice, pero claro, es que me lo voy a deducir. Me lo voy a decir en el IVA porque voy a decir que este dinero que me voy a deducir es porque he tenido que ir a hacer una obra, que a lo mejor era verdad, o a lo mejor era domingo y estaba paseándose. Ahora, ¿cómo te sigue la agencia tributaria que hace en el depósito para ir a una obra en Argonier? ¿O para pasearte con tu hijo y tu mujer un sábado por la mañana?
Sí. Eso a la orden del día.
Siempre que no se hubiese, sigo con el 7-7, que no se hubiese atribuido al sujeto pasivo el derecho a efectuar la deducción total. Claro, si te lo deduces, ya estás sujeto al impuesto. Lo que no puede es, no estoy sujeto al impuesto y luego me lo deduzco.
Ahora.
¿Me explico?
Claro.
No, sí, claro, no, claro. No, que no es fácil.
No, ahora.
¿La has entendido ahora?
Sí.
Claro. No, que miro la... ¡Oh, qué lástima! Esto lo tenemos que terminar ya. ¿Comprende, Javier? Claro, fíjate. No, es lo que tú dices,
no
es fácil.
Yo,
no es fácil porque,
claro,
porque ellos mismos...
Es lo que te,
lo que te pierde.
Claro.
Mira, el 7 empieza. Operaciones no sujetas al impuesto. Está sujeta al impuesto y te coge una relación. Y te dice, el 7-7 llega, la operación es prevista en el artículo, siempre que no se hubiese... Claro, si tú no estás sujeto al impuesto porque te buscas la vida para que no te cobren el IVA y encima le ganas pasta, no en metálico, pero encima te lo deduces, ¿entonces qué es? ¿Que vamos a hacer un pan con unas tortas? ¿Me explico o no? No, usted lo soporta. Usted, como... usuario y consumidor y destinatario final, usted lo paga el IVA. Con su 4, el 10%, el 21%. Pero luego se lo deduce. Si lo, yo no me puedo deducir nada que me compre o porque no tengo una actividad profesional. Soy funcionario, ¿me explico?
Por eso no es simple que no se hubiera atribuido.
Efectivamente. Bueno, vamos al 8, que de manera testimonial, porque ya terminamos la práctica 13. Un médico que no tiene derecho a deducción, ¿ves? Un médico que no tiene derecho a deducción del IVA soportado por realizar operaciones exentas del impuesto destina para su uso particular una impresora que había adquirido para su consulta. La operación de uso particular realizada por el médico está sujeta al IVA. El médico soporta el IVA como destinatario final. En este caso, como la compra de la impresora objeto ahora de autoconsumo no estuvo sujeta al derecho a deducción del IVA por tratarse de una actividad empresarial exenta, ¿ves? El artículo 20. Bueno, no sé qué. Ahora su autoconsumo no está sujeto al impuesto. ¿Vale? Claro, porque el médico los protege el legislador diciendo que lo que compre para tu consulta está exento al derecho a deducción de IVA, no estuvo sujeto al derecho a deducción de IVA, una actividad empresarial exenta. Claro, dirá. O sea, que no paga el IVA y encima te lo quieres deducir, hombre, está sujeto al impuesto. Ay, mira cómo se cita, Javier, claro, el último, mira cómo se cita de nuevo el 7-7. ¿Ves?
Mira, es que por eso es lo que a mí...
Y el 12 primero, claro, que el 12,
claro, que el
Javier,
7-7
que el 12 está que... dentro del texto del 7-7.
Claro. Por eso te digo que yo, está bien, pero es... que sí, que no,
sí,
pero luego que sí, pero luego que no.
Sí.
Y hay que tener...
No, sí,
y como la pregunta es, ¿tiene derecho a deducción?
Sí.
Responda primero sí o no y desarrolle.
Y razón. A ver qué dice el 12. A ver qué dice el 12 primero segundo que lo recoge el mismo 7-7. ¿Eh?
Operación asimilada a la prestación
de servicio. El 12-1. Claro. Pero es por lo que te estoy diciendo. El 12, primero, segundo y tercero.
A ver, el 1, y otra vez la referencia 7-7.
No, si esto es el círculo vicioso. Bueno, es una manera de encontrarnos con lo que te pueden preguntar. ¿Eh?
Y la clave es el 21, primero, segundo. El 20, 21. 21, segundo, segundo. 21, segundo. Tres excepciones en operaciones interiores. 20, 21, segundo. Ahí ves. ¿Ves? En la página 1467 abajo, Javier. Estarán exentos tipos de las prestaciones de servicios de hospitalización. Claro, ellos lo que tienen es proteger y que están exentos. Exenciones. Mira cómo se llama el título 2. Al principio, un poquito más arriba del propio artículo 20. 21, segundo párrafo.
Entonces aquí, en la pregunta del médico, un médico.
¿Vale? Sí, dime.
Un médico, como habla de prestaciones, servicios de hospitalización, asistencia sanitaria y las demás relaciones directamente con las mismas realizadas por entidades de derecho público o entidades o establecimientos privados. Entiendo yo, cuando lo repasamos, eran hospitales y clínicas, en régimen de precios autorizados o comunicados.
Sí.
Eso es lo que se refiere. Precios.
¿Eso dónde está?
El último párrafo del 1 segundo.
Pero,
¿qué la página? Última línea. Del 20.
Sí, pero. ¿Y ya te va al final?
21 segundo.
21 segunda. Al final de la página 1467.
Es que las páginas mías.
Sí, bueno, sí, perdona. Sí. Lógico.
Bueno, el régimen de precios autorizado o comunicado.
Bueno, sí, pues porque a lo mejor te dan una relación a través de un decreto el Ministerio de Sanidad diciendo que esto está exento. ¿Me explico o no?
Era, dice, se consideran directamente relacionadas con la hospitalización y asistencia sanitaria, las prestaciones de servicios de alimentación,
alojamiento, quirófano, todo eso dentro de un hospital.
De medicamentos y material sanitario, ahí entraría.
Sí, todo. Claro, la impresora es para que el médico imprima recetas o informe, ¿me explico o no? ¿Ves? Mira el supuesto 8. Un médico que no tiene derecho a deducción del IVA soportado por realizar operaciones exentas. Es que el médico, todo lo que haga como tal, está exento del impuesto. ¿Ves? Y la impresora es para su consulta. No, el médico se llama Juan y se lleva la impresora a su casa. ¿Vale? No está claro, su autoconsumo no está sujeto al impuesto, está exento. Porque el legislador protege a los médicos en cuanto a hospitales, alimentación, alojamiento. Está exento de IVA. ¿Vale? Javier, ¿quieres la práctica 14?
La tengo, la tengo.
Vale.
Luego cueste con el 20, hablaremos.
No, sí, claro, el 20 es el caballo de batalla. Ese es el potro de tortura, Javier.
El 22, ¿no?
Ese es nuestro.
El de la renuncia.
Bueno, luego. Sí, lo vamos a ver. En las próximas prácticas.
Si luego esto será el
20, luego le meteremos mano. Y pondremos varios B, claro, porque son las exenciones.
Claro, es que en el 2, cuando habla de la exención es relativa al número 2022 del apartado 32, podrá ser sujeto de renuncia por el sujeto
para. ¿Eso dónde está? Dímela.
El 20.
El artículo 20. El
artículo 20, 2 en palabras.
2 en letra. Que está en. Estoy buscando. Pues no sé dónde está.
Pues si empiezas por el 21, hay
para atrás.
Cuatro párrafos.
Para atrás. Sí. Pues luego lo miramos dentro del 2, los números 20 y 22.
Claro,
ese... 20 y 22, y tendrá una justificación, Javier.
Bueno, ese es el problema.
20 y 22. Ah, la entrega de terrenos rústicos, sí, eso lo, ya lo creo.
Es que le gusta poner mucho un ejercicio de...
Sí, no, pero ese está en una de las prácticas, ¿eh?
Y que
la entrega de terrenos rústicos.
Que lo dedican para actividades.
Claro, no sé qué, claro.
Y aunque te lo sepas y digas, y lo reconozcas, y sepas que es 20, pero el entenderlo y desarrollarlo, porque luego, como te lo pregunten, ya le llama...
Sí.
Bueno, ya lo
vamos. Que sí, que eso, sí, yo me acuerdo que lo incluyo en una de las prácticas, precisamente por eso. Sí. ¿Vale? Sí. Bueno, pues ya. Bueno, pues nada. No sé qué dice, el caso 8 dice que destina para su uso. Pero para su uso es la consulta, como médico, ya que cerró el chiringuito. ¿Vale? Bueno, un saludo cordial desde Jaén y nos vemos, estamos dentro de 14 días, el primer jueves en abril, después de Semana Santa, 2, 3, 4, yo creo que es el 5. Y vemos la práctica 14, ya está colgada en nuestro grupo de tutoría, me parece que nuestro grupo de tutoría es el 23. Es el 23, grupo de tutoría 23, está la práctica 14, ¿vale? Y nos va a dar tiempo a ver todo el IVA. ¿Vale? Bueno, gracias a todos. Adiós, un saludo cordial desde Jaén. Adiós, hasta luego.